se abre aquí en París la cuarta edición del Festival Tango Care, la Vie en Rose, en el que hasta el 2 de julio se sucederán, entre otros actos, bailes, cursos, masterclass con maestros venidos en especial de Rusia, por ejemplo, y de otros países, porque esta edición tiene como tema From Russia with Care Love, desde Rusia con amor care. Y precisamente para hablarnos de este festival y de esta edición de la Vie en Rose, nadie mejor que su director artístico y además creador, el argentino San Fede. Buenas tardes, Federico.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de Tucumán en 1981 y me imagino que ya en tu casa el tango ya estaba muy presente, ¿no?, de pequeño. Me habías dicho algún día que tu abuelo cantaba y escuchaba mucho tango. ¿Es cierto eso?
Sí. Creo que cuando uno empieza a hacer como una... a rememorarse del de primer contacto que una persona tuvo con el tango, siempre hay como una historia, una narrativa. En ese momento, yo me acuerdo en Tucumán, sí, la primera figura, una de las primeras figuras de las que me acuerdo es mi abuelo, que escuchaba tangos, o que entonaba tangos, seguramente bailarín, nunca lo supe, nunca lo vi, pero sí.
Va a ser en la universidad donde empiezas a bailar realmente tango, a pesar de que el folclore me decías que en Tucumán era más importante, ¿no?, que el tango.
Sí, digamos que fue en una época en que el tango empezó a retomar fuerza. No nos olvidemos toda la época de la dictadura, etcétera, etcétera. En ese periodo que estuvo un poco, se dejó de lado, se olvidó, se prohibieron muchas cosas. Y después empezó a cobrar de nuevo fuerza y sobre todo, bueno, entre la gente joven. Antes, digamos, de que llegara el boom también del tango nuevo, nuevamente, o que ciertas figuras, ciertas personas lo pusieran más de moda en Europa. Yo empecé, sí, alrededor de los 16 años. Después seguí con unos cursos en la universidad y bien, poco a poco, digamos, fui precisando que hubieron dos épocas. La parte esa en que estaba en Argentina, en que empecé a estudiar, a practicar, a bailar como baile más social, y después también la parte después cuando ya me vine a Europa, en el que también se abrieron nuevas facetas del tango.
Hablando de ese aspecto social del tango, es una manera de conocer a gente, ¿no? Las milongas es un acto social realmente.
Sí, digamos que el origen mismo ya del tango, en el origen mismo ya es un hecho social que reúne, que sea músicos, que sea de diferentes orígenes. No nos olvidemos a los orígenes del tango, bastardos, si lo puedo llamar así, vienen justamente de todos estos diferentes orígenes que se encuentran y resumen, digamos, el baile, que efectivamente es social, sin entrar mucho en muchos detalles. También acordate que también hay una evolución social del tango, en que hay una recuperación también por los medios más altos para llevarlo a otra esfera, pero siempre tuvo, me parece, estos dos orígenes, social, encuentro social y popular sobre todo.
San Fede, vas a estudiar filología, literatura en la Universidad de Tucumán, pero vienes a Francia a continuar tus estudios. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las razones de elegir Francia como lugar de residencia?
Bien, yo tengo, digamos, raíces españolas por mi familia en Argentina. Digamos que siempre tuve como cierta afinidad con la cultura francesa, porque empecé a estudiar, ya estudiaba yo francés, leía mucho en francés, y nada, después seguí también en una parte de la universidad, la escolaridad en Argentina, en la parte, hacia las dos, digamos, filología hispánica y también francesa. Entonces, sí, para mí fue natural, desde luego, después, la elección de Francia, justamente.
Haces una tesina aquí en Francia, en París, sobre un escritor tucumano, Juan José Hernández, quien tiene una relación muy importante con Francia. Era el traductor de Marguerite Yourcenar, ¿no?
Sí. Eso me enteré justamente después, en la época de investigación, en la parte en que tuve el honor de, digamos, de entrevistarlo y justamente ver, digamos, todas las facetas que tenía. Incluso tenía en vida, tenía el proyecto de continuar la historia de un joven poeta tucumano que había llegado a Francia, que es verídico, y que habría conocido a Marcel Proust también. y que es, estaría quizás citado, esto ya es una hipótesis, en Ducote de Jesuán o en uno de sus libros. Y siempre él era, tenía, digamos, una cultura francesa impresionante y sí, era traductor. Es más, o sea, lo que es interesante, creo que tradujo poesías eróticas al español argentino. Sí.
Difícil. Difícil traducir esas cosas. Sam, vas a ser profesor de español en Francia, pero vas a pedir tu traslado a la isla de La Reunión, una isla francesa en el Océano Índico. Vas a vivir 7 años allí. ¿No te sentías un poco aislado, si me permites la broma?
Sí. No, para nada. Digamos que fue una época de la cual todavía... Bueno, estoy muy conectado con Isla de Reunión porque vuelvo muy a menudo. Es mi segundo domicilio, digamos, por el momento. Entonces paso, digamos, mucho tiempo allá. Tengo muchos amigos. No. Bueno, es verdad que es una cuestión de insularidad propia, pero yo creo que uno se adapta. Es una ventaja y hay una calidad de vida. Creo que es una experiencia formidable de tener esa posibilidad de estar, digamos, más conectado con la naturaleza, con uno mismo. Son cuestiones que, digamos, se pueden desarrollar y darse más. Y más cerca también de la gente, que es mucho más abierta. Lo cual me recuerda también una parte, así, digamos, de mi pasado y de mi historia en América Latina, que es un público...
Difícil volver a la capital, a París, el humo, la contaminación... Imagino. Sí.
Bueno, fue un cambio radical, claro está, pero al mismo tiempo se abrieron otras posibilidades. O sea, lo que estoy haciendo ahora en este momento no podría haberlo desarrollado en otro lugar, sino en París.
Cuéntanos, Federico, ¿cómo nace la Vie en Rose, un festival de tango queer LGBT? Es un homenaje quizás a artistas importantes que han sido olvidados, incluso, no digo censurados, pero olvidados.
Sí. Siempre fue una temática que me interesó, la temática LGBT. Es más, si hubiera podido continuar alguna tesis o algo, lo habría hecho enfocado en ese ámbito. En la cuestión, por ejemplo, del escritor de Juan José Hernández, hay mucha temática LGBT. O género, vamos a decirlo así, siempre fue una temática que me interesó. Y después también me empezó a interesar la parte, digamos, olvidada, porque esto viene también con toda una tradición, bueno, con una nueva línea que se encarga en la parte de la historia, en esa época, cuando yo estaba, digamos, en la época académica, de gente que empezaba a escribir sobre otras historias. Y de ahí toda la seguidilla de historia de las mujeres en la historia de... Y se llegó también, al fin y al cabo, a hablar también de las historias olvidadas, entre los cuales estas minorías, la historia LGBT.
Contemos que LGBT son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Exactamente.
¿Y por qué queer? ¿Qué diferencia hay entre queer y LGBT?
Bien, digamos que el segundo término es como una tiene una connotación más política o ideológica, ¿okay? Digamos que está enfocado ya, es un término que a la base es un insulto. Entonces, digamos, en cierto sentido LGBT, que incluso ahora se les agregan el símbolo más, porque incluye también a los queer y a los curiosos o indecisos, entonces se engloba, digamos, para que sea más, cada vez más abierto. Abarcativo. Bueno, el término queer me parece que es un término mucho más abarcativo, de gente que no se quiere catalogar de una forma o de otra, pero tiene una connotación política muy importante, sabiendo que viene de un insulto en general a la base. Queer significa extraño, sería el equivalente de marica en español. Entonces se los reivindicó este término, como hicieron, por ejemplo, las comunidades afroamericanas con el término negro, la negritud, etcétera, etcétera, para recuperarlo a fines, digamos, políticos. De ahí viene, digamos, esa utilización de esta palabra queer que se denomina, y después surge, digamos, todo lo que es el fundamento ideológico de la teoría, lo que se denomina la teoría queer, que sustenta, digamos, toda la filosofía o esta manera de pensar la sexualidad, no, que no sea en términos binarios, hombre y mujer.
¿Fue difícil organizar un festival de tango homosexual cuando quizás el mundo del tango es uno de los más machistas, quizás la imagen del hombre que baila tango es de un machismo terrible.
Sí, digamos que si en primer lugar no sabía, digamos, en realidad yo parto del hecho de que había que organizar esto. Digamos que estamos, creo que en una época de transición mundial en que muchas cosas, en que las fronteras son cada vez menos o son cada vez más porosas, permeables y permiten, digamos, interconexiones. Entonces no me gusta la cuestión de que queden como categorías universales, inmutables, entre otras. En el tango hay mucho de eso. Categorías que sea como decías vos, el hombre, mujer, el que guía, la persona activa, la persona pasiva, y está bueno, digamos, la proposición del tango queer es abrir estas fronteras y hacer como que todo sea más abarcativo y del hecho de que nuestro ADN ya sea, seamos, digamos, más abarcativos en este sentido, nos permite, digamos, jugar y tocar con varios otros ámbitos que en el tango tradicional no se hace.
San Fede, fuiste tú el primer bailarín que bailó tango en pareja no mixta, y con un cierto éxito además, ¿no? Ah. ¿Cómo te sentiste esa primera? Ganaste un premio, creo.
Digamos, acá en Francia, fue en Francia, sí, fue en el marco de una competencia. Y fuimos digamos, la única pareja que se presentó. Sí, tuvimos una aceptación bastante, emocionante, bastante interesante. La gente se acercó, nos preguntó. Entonces, sí. Creo que hay que apostar a eso, al hecho de que las personas, hay que abrir las mentalidades cada vez más. Y un factor que es nuevamente muy interesante del tango es la parte de la visibilidad. Y esa es una cuestión importante. O sea, si no se habla, si no se muestra, no existe para muchas personas eso. Entonces lo importante es que justamente existan actores o personas que muestren que esa realidad existe y que no es imposible.
Esa normalidad que podemos tener aquí en Francia no es la misma que en otros países. Este año Rusia, o el tema desde Rusia con Amor Care, es importante, ¿no? Porque allí en Rusia no se acepta tan fácilmente la homosexualidad.
Sí, es una situación, digamos, difícil, la que todo es de conocimiento, y sobre todo ahora, en estos días, fue algo que surgió de actualidad con todo lo que pasó en Chechenia, por ejemplo. Sí, es una situación bastante complicada para las personas LGBT que trabajan a pesar de todo y luchan cotidianamente, muy a menudo en condiciones clandestinas. Por, digamos, hacer evolucionar las mentalidades. Nosotros nos propusimos este año rendirle homenaje a estas personas, a estos actores. Por eso se los invitó este año para que participaran al festival y que se trabajara, digamos, reunir todas estas fuerzas, que trabajara en torno a esta temática. Que digamos que en realidad es una temática ligera, más bien divertida, porque siempre lo vemos por ese lado, de traer, digamos, la diversión o por este lado social del tango, por este lado que reúne, llevarla hacia otro nivel de cosas sutiles, porque una de las complicaciones que se nos presentó este año es que efectivamente no podíamos muchas veces confrontarnos a la realidad de manera directa, porque hay que saber que muchos de los artistas que vienen, son residentes en Rusia, entonces hay que protegerlos en cierta medida, a exponerlos, digamos, de manera muy mediática o durante el festival.
Vais a presentar en primicia mundial el documental Care Tango Goes to Russia, de Alexander Vinogradov. ¿Cómo es ese documental?
Alexander es nuestro artista invitado este año y es la persona que se encargó de trabajar en la cuestión visual del festival. O sea, todas las personas que trabajaron en la cuestión visual del festival este año son rusas, incluso los actores. Él se acercó al tango por este proyecto documental con el que estaba trabajando, que pone en escena varios testimonios de gente, actores, digamos, o personajes del medio del tango queer, de manera documental, lo filma en su intimidad y, digamos, hay como un caleidoscopio de historias cuyo hilo conductor es evidentemente el tango y después, claro, está bueno, la situación social en Rusia y bueno, la situación conectada con otros países. Alexander está por presentar, vino especialmente para el festival, para presentar su proyecto documental, hace una conferencia en el marco de la Via Rose. Ayer hubo la inauguración en la Embajada de Argentina y espera el apoyo institucional y financiero para poder llevar a cabo el año que viene su proyecto y bueno, que la película salga.
Os contó la situación de los homosexuales en Rusia en este momento. ¿Por qué están pasando los homosexuales en Rusia?
Digamos, desde el punto de vista del festival, en realidad queremos mostrar que hay dos grandes festivales, hubieron hasta presente, de tango queer. O sea que hay gente que está trabajando para que los extranjeros vengan. Desde el lado de la comunidad LGBT extranjera hay cierta reticencia, obviamente, por la imagen a menudo negativa que se da en Rusia. Nuestra idea era abrir y mostrar a esta gente que está trabajando y decirle, bueno, sí, pueden ir. Yo fui muchas veces ya a Rusia. La situación es verdad que es complicada. Y sí, hay mucho miedo, no hay que negarlo. Hay mucho miedo, hay mucha cuestión de tener cuidado siempre. Sobre todo, no hay que olvidar que los homosexuales viven violencia, bueno, sufren violencias. Hay muchas cuestiones que en nuestro medio, por ejemplo, lo que sea dar cita a alguien o algo así, son cuestiones que pueden ser muchas veces peligrosas. Entonces, y es una cuestión también con relación a la sociedad que es complicada, que es delicada, con relación a la familia, con relación a la cultura, a la educación que se...
El auge de los integrismos, quizás sean del Islam o los católicos, está cambiando la realidad del movimiento LGBT.
Sí, digamos que yo parto del hecho, estamos en el mes, ¿no?, del orgullo, porque en Francia, como en muchos lugares, se celebró ya la Gay Pride, la Marche de Fierté. Yo creo que estamos en un contexto en que nos damos cuenta que la lucha sigue y que es importante no bajar la guardia y que nada... nada está, digamos, todavía totalmente adquirido, ¿no? Por decir, en términos que sea de leyes, en términos de... Y bueno, la realidad, desgraciadamente, nos muestra que cotidianamente hay todavía muchos, muchos factores en juego, muchas reivindicaciones todavía, y que nada, digamos, hoy en día se sigue todavía matando por homofobia. Se sigue matando, se sigue criminalizando, se sigue... Pero bueno, tenemos esperanza. Hay que guardar la esperanza.
Como argentino, imagino que te sientes orgulloso de ser uno de los primeros países en haber aceptado el matrimonio homosexual, ¿no?
Sí, en Latinoamérica. Y uno de los que tienen las leyes más avanzadas en términos de ley de género, que fue promulgada, digamos, es mundialmente.
Mucho antes que Francia,
¿eh? Lo del matrimonio, sí, pero también la cuestión de la ley de género, que permita también a una persona de cambiar de identidad, digamos, asumir la identidad sexual que le corresponde, que se sienta, sin, digamos, y que sea inmediato y que sea reconocido en los papeles. Y ese es uno de los primeros países en el mundo con esa legislación avanzada.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en los diferentes lugares, como la Sala La Sirène, la Salle Colonne o el Square René Legal aquí en París, donde hasta el domingo tendrán lugar diferentes actos de la Vie en Rose. Por cierto, la Vie en Rose, Edith Piaf, ¿estaría contenta de que un festival como este llevase el nombre de una de sus canciones?
Sí, seguro. Sí, porque encarna, digamos, está la cuestión de París. Está la cuestión de París y de la cuestión de la libertad. La cuestión de la libertad y sí, París es libertad y París es rose.
Naturalmente que sí. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, porque hoy la televisión la podemos ver, puedes hacerlo en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página RFI en español. Sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y también enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos ven en América Latina a través de la cadena Canal U de Montevideo. Muchas gracias de nuevo, Sanfede, por haber estado aquí con nosotros, y mucho éxito en esta edición de La Vie en Rose.